Hebreos 9, y comenzando en el versículo 23. Ustedes siguen con sus vistas la lectura del 23 al 28, Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando uno viaja en avión, antes de despegar, las aeromosas hacen un anuncio sobre el cinturón de seguridad y también dónde están las puertas de emergencia. En caso de problemas con la presión del aire, informan, anuncian sobre unas mascarillas de oxígeno, cómo se las debe de poner usted. El que se sube al avión por primera vez, por supuesto, pone mucha atención a lo que dicen las aeromosas. Pero después de la segunda, tercera, cuarta vez, uno ya no les pone atención. Ya saben qué van a decir, ya no cree uno necesario escucharlas. Hace otras cosas, lee las revistas, ve el celular, platica o se prepara para dormir. Esto también nos puede suceder al escuchar el anuncio del Evangelio. Puede ser que la primera vez que lo escuchamos y lo entendemos, nos sorprendemos, nos parece algo novedoso, maravilloso. Cristo murió por nuestros pecados. Nos emocionamos. Pero puede pasar que cantemos tanto del Evangelio, la muerte de Cristo, escuchemos tanto el Evangelio, celebremos tanto la muerte de Cristo, que no pongamos atención al anuncio, que no le pongamos atención al Evangelio. Ya no se nos hace tan necesario escucharlo con cuidado. Ya lo sabemos. Hasta de memoria podemos decir los versículos. Y puede ser que el diablo nos haga pensar otras cosas. Hay que tener mucho cuidado. Que no caigamos en esa trampa del diablo, como diría el apóstol, en esa artimaña del diablo. Y especialmente en los tiempos de Santa Cena, que debe ser un tiempo solemne, en cual pongamos mucha atención a lo que es y representa el pan y el vino. Es en el tiempo de Santa Cena que debemos poner más atención a lo que nos dice en Hebreos el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos siempre poner atención a la predicación del Evangelio, pero especialmente en los tiempos de Santa Cena, al participar de la mesa del Señor. Oigan, con esto en mente, antes de participar de la mesa, meditemos en las enseñanzas de Hebreos 9:14. Lo leímos en esta mañana y esta tarde lo volvimos a leer, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En este versículo tenemos una comparación. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? También tenemos una descripción. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y tenemos una intención, se leemos una intención, para que sirváis al Dios vivo. Ahora esta tarde nos enfocaremos en la comparación del versículo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Cuánto más Esta es la comparación, el contraste, la diferencia. ¿Cuánto más? Y por cierto, a los que predican, les recomiendo una serie sobre los cuantos más en la Biblia. Ahí tienen que incluir Mateo 7:11. Es el pasaje donde el Señor nos explica que podemos orar con toda confianza, porque si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que lo piden? En Lucas también, en Lucas capítulo 12, versículo 27 y 28, tenemos otro cuanto más, donde nos habla el Evangelio sobre cómo Dios viste a los lirios del campo y cuida a los pájaros también. Y cuanto más, por supuesto, nosotros. En Romanos capítulo 11, versículo 12, también tenemos otro cuanto más. La restauración de los judíos, por supuesto, va a causar más fruto, más gloria a Dios. Y, por supuesto, tenemos que incluir en esa serie Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de toda obra mala? Ahora, para entender esta comparación de este versículo, hay que tener en cuenta que incluye tres cosas. En primer lugar, esta comparación incluye el lugar donde se presentó nuestra redención. El lugar donde se presentó nuestra redención. Dice el versículo 9, hablando del tabernáculo y el lugar santísimo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No tenemos tiempo de hablar en detalle de las cosas, como dice aquí precisamente el autor de Hebreos 9, la arquitectura del tabernáculo y los cultos y todo lo que simbolizan esas ceremonias. Pero se nos dice claramente ahí en el versículo 9 que ese culto en el tabernáculo, esas ceremonias, no podían ayudarnos en cuanto al gran problema de la conciencia. Y también se nos explica que Cristo nos redimió en un mejor tabernáculo que el de Moisés. Él entró en el lugar santísimo, nos dice en el versículo 12. En el versículo 23 nos explica: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, el gran contraste aquí, una gran diferencia. Y al calcular el cuánto más de nuestro texto, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, tenemos que tomar en cuenta que la sangre de Cristo, a lo último, se presentó en el lugar santísimo del cielo, en el tabernáculo real. Pero también, en segundo lugar, en primer lugar, la comparación incluye el lugar donde se presentó nuestra redención. En el segundo lugar, incluye la sangre con la cual se llevó a cabo nuestra redención. Una vez más, leemos en el versículo 11, fíjense. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces la comparación, el contraste aquí es de sangre de Cristo y la sangre de animales. Y por supuesto la comparación es infinita. Estaba leyendo acerca de las clases de sangre de los hombres y ¿Cómo empezaron a hacer las transfusiones? Así se dice, transfusiones. Y comenzaron a hacer transfusiones de animales con hombres. Pero se dieron cuenta que no era posible. Hay una gran diferencia entre la sangre de los animales y la sangre de los hombres. Y por supuesto hay un gran contraste a lo último, porque el hombre es inmortal, tiene alma, está hecho a la imagen de Dios, el animal no. Pero la diferencia, la comparación del versículo aquí es infinita, pues se trata de la sangre de animales con la sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre de animales es común, por así decirlo, inmunda, pero la sangre de Cristo es preciosísima. Hace algunos años nos estaba visitando el hermano Steve Phillips, esposo de nuestra hermana Naime Bechelán, hija, misioneros en España por los cuales oramos. Y nos contó que él pagó parte de la colegiatura de su escuela con lo que le pagaban con las donaciones de sangre que él hacía. Porque él tiene una sangre muy especial, muy rara. Él tiene sangre A, B negativa. Muy pocas personas tienen A, B negativa. Yo tengo, por ejemplo, O positiva. No sé qué tiene usted. Pero yo soy O de Orozco y positivo, por supuesto. Ahora, la sangre del hermano es muy, muy rara, muy extraña. Le pagaban bastante por cuando él donaba ese tipo de sangre. Pero la sangre de Cristo es mucho más especial. La sangre de Cristo es única. Nadie en todo el universo tiene el tipo de sangre de Cristo. El tipo de sangre de Cristo es DH positiva. D de Dios y H de hombre. Solo Cristo es Dios y hombre. En todo el universo no hay sangre tan preciosa y única como la de Cristo. Entonces, al calcular el cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, tomemos en cuenta, la sangre de Cristo es preciosísima, única. No es como la sangre de los hombres, y por supuesto no es como la sangre de los animales. No hay comparación. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, resumiendo lo que hemos visto. En primer lugar, la comparación del versículo incluye el lugar donde se presentó nuestra redención. En segundo lugar, incluye la sangre con la cual se llevó a cabo nuestra redención. Y en último lugar, incluye la limpieza que efectuó nuestra redención. Nos dice el versículo 13, Hebreos 9. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne o la limpieza de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, nuestro texto, el versículo, compara la limpieza ceremonial de los cuerpos y la limpieza real de nuestras conciencias. Nosotros, mexicanos, en el siglo XXI, probablemente no usamos el término limpiar o purificar como lo usaban los judíos en los tiempos bíblicos. Los judíos en los tiempos bíblicos usaban este término para describir las ceremonias por las cuales la persona se lavaba de lo que impedía acercarse a Dios. Había ciertas inmundicias, ciertas suciedades que le impedían presentarse en el tabernáculo. Le impedía adorar a Dios con los demás. Tenían que lavarse, tenían que limpiarse, entonces tenían que purificarse. Probablemente ustedes se acuerdan de los leprosos. No podían entrar al templo de ellos, no podían entrar a la congregación donde estaba la gente. Y si entraba, si la gente se acercaba, ¿se acuerdan qué tenían que hacer? Tenían que cubrirse y gritar, ¡inmundo, inmundo, inmundo! Para que no se fueran a acercar a ellos y contaminarse. Y así ellos tampoco iban a poder adorar a Dios. O el caso también del leproso que se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le pidió, si quieres, puedes limpiarme, ¿se acuerdan? Si quieres, puedes limpiarme. Es por eso que usó esa palabra. Los leprosos eran inmundos, estaban sucios ceremonialmente, religiosamente. No podían entrar al templo, no podían estar con la congregación. No solamente la lepra representaba esa suciedad y contaminaba a una persona. También acercarse a algo muerto y otras cosas que representaban la inmundicia y la suciedad del pecado. Entonces, los sacerdotes de ese tiempo lavaban a la gente, limpiaban a la gente de esas inmundicias con ciertas ceremonias religiosas. Rociaban, como veíamos en esta mañana, rociaban con sangre, con agua. Y por eso, entonces, nos habla este pasaje de esa sangre de los animales con los cuales rociaban para purificarlos por fuera. Los purificaban de su carne, lo exterior, su cuerpo. No lo limpiaban el interior. Esas purificaciones, esos rociamientos, no le limpiaban los pecados del corazón, de la conciencia. Entonces, un judío muy rico, y hay judíos muy ricos, podía pagar para que se hicieran muchos sacrificios, muchas abluciones, muchos bautismos, para que los sacerdotes los declararan limpios, los declaraban limpios así. Pero esas ceremonias, nada más era algo que hacían por fuera. Ese rico podía seguir en sus codicias, en sus robos, en sus enojos, y la suciedad de todas sus culpas, su conciencia seguía mal, pero por fuera, en lo exterior, se veía bien, había cumplido con las ceremonias y podía entrar en la adoración del tabernáculo. Esa es la comparación. Pero entonces, la limpieza de la purificación de la carne, el rociamiento de la sangre de los toros y los machos cabríos, era superficial, era por así decirlo corporal, ceremonial. Pero la limpieza que logra la sangre de Cristo es limpieza de la conciencia, es limpieza espiritual. Y esto, amigos, es lo que necesitamos, es lo que usted necesita, esto es lo que le urge a usted, porque sin una conciencia limpia, sin una conciencia purificada, usted no puede vivir y no puede morir en paz. Pero sobre todo, necesitamos una conciencia limpia para poder acercarnos a Dios, para poder adorarle, para poder orar a Él. Sin una conciencia limpia, al final usted no puede ver a Dios, no puede entrar al templo celestial. Y si no entra al cielo, entonces usted queda fuera, como dijo Cristo, en las tinieblas de afuera, en el infierno eterno. Y lo que quiero enfatizar de nuestro texto es que la limpieza de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo nos limpia totalmente nuestro corazón de toda obra muerta. O como dice en 1 de Juan capítulo 1, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O en Apocalipsis capítulo 1, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora volviendo a nuestro texto, es muy interesante e importante notar que el autor describe nuestros pecados como obras muertas. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Por qué las describe así? Bueno, pudiéramos pensar varias razones. Pudiéramos pensar porque son obras de un muerto. Por eso son obras muertas. Nosotros nacimos muertos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto espiritual no puede hacer obras vivas, puras obras muertas. Por más buenas que sean las obras que hacemos a los ojos de los hombres, delante de Dios son obras muertas. En segundo lugar, también podemos pensar que son obras muertas porque son obras que nos contaminan, nos ensucian. Así como los animales muertos contaminaban a las personas en el Antiguo Testamento, cualquier muerto. A lo último, así las obras muertas nos causan inmundicia y suciedad, nos contaminan. Era el número 3. También podemos pensar que son obras muertas porque nos llevan a la muerte. Ustedes saben el versículo. A ver, dígame, porque la paga del pecado es muerte. O como Santiago dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, por eso son obras muertas. En penúltimo lugar, podemos pensar que son obras muertas porque no sirven para nada, son inservibles, no satisfacen, no logran nada más que el mal. Por eso son obras muertas. Y en último lugar, fíjense que el autor hace un contraste aquí entre algo muerto y algo vivo. ¿Qué es? Véanlo. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Son obras muertas, Dios vivo. Dándonos a entender entonces que las obras muertas son contrarias, opuestas. Son obras anti Dios, porque Dios es de cosas vivas, de vida eterna. Esas obras nos separan de Dios, son de muerte eterna. Esa es la diferencia. Entonces, toma en cuenta estas razones, estas verdades, porque son verdad. Cuando el diablo te tiente a pecar, piensa, este rencor es una obra muerta. Este enojo es una obra muerta. Esta gritería, esta glotonería, esta codicia, esta venganza, esta... es una obra muerta. Es contra Dios. Me lleva a la muerte. Ahora, la enseñanza es... el versículo compara la limpieza ceremonial de los cuerpos con la limpieza real de nuestras conciencias. Y ya sé, no somos judíos, y a lo mejor no nos impacta tanto el versículo, no apreciamos bien este contraste, pero nos debe de emocionar, nos debe de impresionar que la sangre de Cristo, su sacrificio, el derramamiento de su sangre en la cruz, realmente limpia nuestras conciencias ante Dios. Y lo edificante aquí, la aplicación de esto, es que como cristiano aprendas esta verdad y no te dejes engañar por el diablo. Como cristiano debes confiar totalmente que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de toda obra mala. El problema aquí, por supuesto, es que el diablo nos dice que no. El diablo nos dice, no, la sangre de Cristo no te limpia tu conciencia. ¿Qué tiene que ver la cruz de hace 2000 años con tu conciencia en el 2019? Y el diablo te dice, muy astuto, y te engaña y te dice, mira, si la sangre de Cristo te hubiera limpiado la conciencia, entonces no recordaras esos pecados. No tuvieras memoria de esos pecados que hiciste en la juventud. Y es cierto, todavía nos acordamos de pecados de la niñez, de pecados de la juventud, y más de los pecados de ayer. Hay que decirle al diablo, no. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta? ¿Cuánto más, diablo? ¿Cuánto más? Si la sangre en el Antiguo Testamento de los animales limpiaba y purificaba a los que se acercaban a Dios, y Moisés les decía, están limpios, pueden entrar al tabernáculo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, diablo? ¿Cuánto más? Infinitamente más. Infinitamente más. Porque Él se presentó en el lugar santísimo del cielo. Él presentó su propia sangre, no la sangre de animales. Y Él nos limpia, no el cuerpo, nos limpia la conciencia, diablo. Y déjame decirte al diablo, dile tú. Déjame decirte, diablo. Como dice el apóstol, debemos resistir al diablo. Háblale al diablo y dile al diablo. Te voy a resistir con este versículo y con esta verdad. A lo último, diablo, no importa que yo no olvide mis pecados, lo que importa es que Dios olvide mis pecados. Y diablo, es lo que dice Hebreos 2 veces, Hebreos 10:17 y Hebreos 8:12. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Paco, quisiera olvidar mis pecados. Dios en su sabiduría no los quita de nuestra memoria muchas veces para humillarnos y sobre todo para recordarnos que si somos salvos es por la pura misericordia de Dios. Pero en el cielo los vamos a olvidar. Otro problema es que el diablo nos hace pensar que si nuestras conciencias estuvieran limpias, fuéramos más limpios, no tuviéramos pensamientos sucios, sensuales, carnales. Te dice el diablo, mira, si Cristo limpió tu corazón, te lava la conciencia, ¿por qué piensas así? ¿Por qué tienes esos deseos? Para esto hay que recordar Romanos 7, que todavía estamos bajo el efecto del pecado. El pecado mora en nosotros. Pero gracias a Dios, como veíamos la semana pasada, es cierto, nos ensuciamos los pies todos los días, pero Cristo continuamente nos limpia los pies con su sangre. O como dice en 1 Juan 1, una vez más, la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Otro problema es que el diablo nos hace pensar que si nuestra conciencia estuviera limpia, fuéramos mejores cristianos. Ya hubiéramos avanzado mucho en las virtudes cristianas. Y el diablo a lo mejor eso te dice a ti esta noche. Mira, si Cristo te limpió la conciencia, ¿por qué estás como estás? El otro día le gritaste a tu esposa. Muy feo. El otro día se te salió esa mala palabra. Muy fea. Y tu memoria y tu conciencia te dice, ¿es cierto? ¿Qué le puedes responder al diablo aquí? Bueno, una vez más se aplica Romanos 7. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la justificación y la santificación son cosas diferentes. La justificación, que es cuando Dios nos limpia nuestras conciencias. La justificación nos declara a Dios justos, inocentes. Nos perdona todos los pecados y nos acredita la justicia de Cristo. Eso es inmediato, eso es legal, no es un proceso. La santificación es un proceso. Es un proceso por el cual el Espíritu Santo nos transforma día a día a la imagen de Cristo, es decir, a las virtudes de Cristo. Esto es algo seguro, segurísimo. ¿Por qué? Como veíamos en esta mañana, porque Él nos le eligió, porque Él nos santificó. ¿Se acuerdan lo que vimos en esta mañana? Porque Él nos roció con la sangre de Cristo. Es algo seguro, pero toma tiempo, no es inmediato. Es hasta que lleguemos al cielo que seremos perfectos, que seremos glorificados. Entonces, paciencia. Resiste al diablo. Dile, sí, Él limpió mi conciencia de toda obra mala. Ese es el punto principal de lo que venimos diciendo. Al calcular el cuánto más de nuestro texto, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, tomemos en cuenta, la comparación incluye la limpieza que efectuó su redención. Es limpieza no del cuerpo, no es algo ceremonial. Es la limpieza de la conciencia ante Dios. Es algo espiritual. La aplicación de estas enseñanzas, y con esto terminamos, es que confíes totalmente en el poder de la sangre del Señor Jesucristo para limpiar tu conciencia. El rescate fue eficaz, solo de Jesús la sangre. El sacrificio de Cristo te limpia del pecado original, dicen los teólogos, te limpia de tu naturaleza pecaminosa, de las desobediencias y maldades de la niñez, de las rebeldías y las maldades de la juventud, de como adulto, como anciano, todas las maldades de la semana pasada, todas están perdonadas, limpiadas totalmente. Cristiano, entonces, da gloria a Dios vive en paz, no serás condenado por ninguno de tus pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de toda obra mala. Y si no eres cristiano, pídele misericordia a Dios, que te perdone, que te lave, que te limpie por los méritos de la sangre de Cristo. Esta noche de Santa Cena, que recordamos su muerte, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Cómo me acerco a Dios? Ora. Dile, Señor, yo sé que existes. Mi conciencia me lo dice, la naturaleza me lo grita. Yo sé que existes. Revélate en tu palabra, al leer, al venir yo a la iglesia, manifiéstate, enséñame el Evangelio, enséñame de Cristo. Yo quiero ser cristiano, ayúdame. Tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Es una promesa escrita en el libro de Santiago. Y cree este anuncio, cree el anuncio del Evangelio. Repásalo, escúchalo una y otra vez. No como el anuncio en el avión, ¿verdad? En las aeromosas, que ya no le hacemos caso, dicen lo mismo. No, escúchalo. Tu conciencia, tu corazón lo necesita escuchar para alegrarnos otra vez, para confirmar la verdad. Y es como el Espíritu Santo nos fortalece y confirma las verdades del Evangelio. Nos sella, por así decirlo, nos sella nuestra cristiandad. Cree este anuncio y Dios te limpiará tu conciencia de toda obra mala. Pensemos en estas lecciones al participar de la Santa Cena.